Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Primera jornada de paro de los médicos de atención primaria y pediatras también aquí en Málaga. Si no hay cambios, cada miércoles hasta justo antes de las elecciones municipales, los profesionales sanitarios, 2.000 profesionales sanitarios en la provincia de Málaga están convocados a un paro de 12 horas. Muy buenas tardes, es miércoles 12 de abril. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Enseguida vamos con esa jornada de 12 horas de paro a la que están convocados 2.000 profesionales sanitarios de atención primaria y de pediatría. Antes, una operación contra el tráfico internacional que se está desarrollando, entre otros puntos, en calle Larios, con registros bastante espectaculares, ¿no? Ver la policía ahí en calle Larios, en el Salón de Todos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Es una operación de la Guardia Civil que se desarrolla desde primera hora esta mañana contra el tráfico internacional de cocaína. Está desarrollándose en varias provincias españolas, entre ellas Málaga, con registros, por ejemplo, como decías, en calle Larios, donde ya a primera hora hubo un desembarco de vehículos de la Guardia Civil. Ya se han detenido a destacados miembros del conocido como Clan Farruku, una investigación que se inició a raíz de la intervención de 2 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras. Hay que recordar que en el año 2019 el líder que da nombre a este clan fue ya arrestado en otra operación de la Policía Nacional y entonces se le relacionó con el tráfico internacional de coca y también con robos en viviendas y se investigó su supuesta relación con el asalto que sufrió el empresario José Luis Moreno. Como decimos, es esta mañana, se están desarrollando registros, hay más de 250 agentes que están desplegados en distintos puntos de España, entre ellos aquí la capital de la Costa del Sol. Y hoy los médicos de los centros de salud están convocados a la huelga. A esta hora, según datos de última hora actualizados por el Sindicato Médico de Málaga, el seguimiento de esta huelga aquí en la provincia está siendo del 20%. Critican los altos servicios mínimos que ha establecido la Administración Junta de Andalucía, que por cierto cifra ese seguimiento en una cifra mucho menor, en apenas el 3% en toda Andalucía. Esta jornada de paro la organiza el Sindicato Médico coincidiendo con el Día Nacional de la Atención Primaria.
A esta hora, médicos de toda Andalucía están participando en una manifestación en las calles de Sevilla. En esa marcha está también, se encuentra el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín. Antonio, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Antonio, en primer lugar, ¿cómo valoras el seguimiento de la huelga? Seguimiento del 20%, según nos cuentan.
Bueno, pues ya te digo, para nosotros es un éxito porque ya te digo que los mínimos han sido manipulados por la Administración, porque los mínimos están ya diseñados desde siempre. Es decir, los mínimos los que hemos tenido, por ejemplo, los 4 días de Semana Santa, que son los servicios de urgencia.
Antonio, necesitamos, estamos en directo, estás ahí en esa manifestación en las calles de Sevilla, necesitamos que salgas un poco, sé que estarás ahí,
intentar,
complicado, ¿no?
Estoy ya fuera, pero me voy a intentar separar más.
Gracias, gracias,
Antonio. Te estaba diciendo de que ya te digo que los servicios mínimos están diseñados de hace ya mucho tiempo, son el personal de asistencia urgente que hay los fines de semana y festivos, como hemos tenido ahora los 4 días de Semana Santa, de fiestas continuas, pero que el abuso es que no solamente está funcionando los servicios de urgencia al 100%, que eso lo tenemos nosotros asumido, sino que encima obligan al resto de la plantilla, está por encima del 30% funcionando, separan las categorías, entonces ya digo, separan las categorías obliga a que esté más gente de no huelga, que no pueda hacer huelga, y también los separan por turno. Es decir, que toda la administración lo que hace es intentar rompernos esa posibilidad de hacer una mayor cantidad de personas que estén en huelga, de compañeros que estén en huelga. Sí.
Antonio, hace unos meses hablábamos, creo que la última vez que lo hacíamos aquí en Antena, a finales de enero se alcanzaba un acuerdo con la Administración, con la Junta de Andalucía, que fue muy celebrado. De hecho, recuerdo en esa entrevista que decías que nunca se había inyectado tanto dinero en la sanidad pública como se ha hecho en los últimos años con el gobierno de Juanma Moreno. Parecía que todo como que se había llegado a un principio de acuerdo con la Junta de Andalucía, que estabais satisfechos. ¿Qué ha pasado para que finalmente el sindicato médico vuelva a las movilizaciones?
Vamos a ver, la inyección de dinero que se ha metido no ha sido directamente a los colectivos. Por ejemplo, en el tema de los médicos de atención primaria, que de los que estamos protestando y reivindicando, no ha habido ninguna subida lineal sobre ello. Lo único que se ha metido nuevo es el concepto de la atención continua, es decir, trabajar después de hacer tu jornada 5 horas por la tarde, y eso, claro, eso se tiene que retribuir. Pero ya te digo, linealmente no se ha subido ningún complemento con la jornada por el trabajo diario, como ha pasado en otras comunidades. Y además el acuerdo de ACE que se alcanzó en enero, al final de enero, no era ningún acuerdo que afectaba a la retribución, era un acuerdo que lo que cerrábamos era la reivindicación de más de 30 años de más o menos de los 10 minutos por paciente, que es el número que se llegó al acuerdo de 35 enfermos para medicina de familia y 25 para los pediatras, que todavía hoy, a mitad de abril, todavía no se ha empezado a aplicar, ni sabemos, ¿entiendes?, la norma que va a presentar la administración.
Un poco para que lo entendamos todo y lo entiendan también los oyentes. Hubo un acuerdo a finales de enero, entre otras cosas, estaban muy satisfechos porque los médicos de atención primaria iban a tener 35 pacientes al día, los pediatras 25. Dos meses después eso no se ha cumplido y por eso os movilizáis.
Eso es lo principal por lo que nos movilizamos. Y aparte también estamos pidiendo un complemento, la subida lineal de un complemento que queremos pactar de forma, vamos a decirlo, en plazos con la administración, que es el complemento de responsabilidad y penosidad, que es un complemento que tiene establecido el SAS, en donde el médico de familia y pediatra y todos los facultativos de primaria cobran 5 veces por debajo de la siguiente categoría. Todas las categorías que hay trabajando ahora mismo en primaria cobran por encima del médico de familia y de los pediatras. Entonces queremos que ese complemento se nos nivele a nuestra responsabilidad y penosidad.
O sea, no solamente es tener un número limitado de pacientes, sino también una retribución económica. Antonio, cualquier oyente puede pensar que dos meses para que se ponga en marcha algo, una maquinaria como es la sanidad pública, en un acuerdo de finales de enero, que dos meses después estéis en la calle, a lo mejor puede parecer que es tener poca paciencia. No sé si la Junta se comprometió a que esto iba a ocurrir de la noche a la mañana y por eso estáis en la calle, o la Junta os pidió un poco más de margen.
No, la Junta no ha ido pidiendo márgenes continuamente. Es decir, los compromisos de pasarlo por mesa sexto día se retrasaron, los compromisos por llevarlo a la primaria de desarrollar el acuerdo se ha retrasado, y ya te digo, estamos hablando de una cosa que ya no tienen que desarrollar un programa, solamente tienen que limitar y poner en los 35 pacientes organizados en la jornada. No tiene ninguna ciencia el tema, ¿eh? No hay que hacer un edificio, no hay que hacer un sistema de informático nuevo, sino solamente en la jornada poner que son 35 enfermos los que se van a ver de forma organizada. Y ya está.
Antonio, hoy se está desarrollando esta huelga de 12 horas, habrá nuevas movilizaciones en próximos días. ¿Qué tiene que pasar para que el sindicato médico desconvoque las movilizaciones?
Pues mira, muy sencillo. Primero que la administración se siente con la directiva, con la ejecutiva del SNA, y saca un documento para negociar, un documento por escrito, nada de cuestiones verbales, porque ya te digo, confiábamos en ello verbalmente, en muchas de las cosas que han pasado hasta ahora, lo que queremos es que haya un documento donde se plasmen las cosas y se vaya haciendo las mejoras o las adaptaciones, y que se pongan al final fechas de cuándo se van a iniciar esos compromisos y se van a cumplir, que es lo que siempre tenemos al final, que tenemos que desconfiar, porque siempre la administración, por un motivo o por otro, lo va retrasando.
Bueno, pues hoy es jornada de huelga para médicos de atención primaria y pediatras. Convoca a esa jornada de huelga el Sindicato Médico de Málaga en estos momentos, en una manifestación en las calles de Sevilla, donde están muchos facultativos que han podido ir a la capital andaluza. También, como decimos, el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, que ha tenido la amabilidad de salirse un poquito de la manifestación a atendernos. Antonio, gracias.
Gracias a vosotros por vuestra atención.
Gracias. Bueno, médicos, huelga de médicos, y la próxima semana huelga en la Administración de Justicia.
Sí, va a ser un paro indefinido convocado a partir del próximo lunes 17 de abril, con paros parciales todos los días de 10 de la mañana a 1 de la tarde y una jornada completa de paro el miércoles 19. Eso afectará a los juicios y a otro tipo de gestiones también en la justicia. Una huelga que organiza el sindicato mayoritario del sector, SPJ USO, en todos los servicios de la Administración de Justicia. Hay varios motivos detrás de las movilizaciones. Uno de ellos tiene que ver con los salarios. Hablan de la pérdida de proporcionalidad retributiva. ¿Eso exactamente qué significa? Pues os lo ha explicado el responsable del sindicato en Andalucía, Adriano Moreno.
Los que más cobraban, ahora cobran aún más y los que cobramos menos, los que estamos por debajo, digamos, en retribuciones, vemos cómo además nuestras retribuciones y nuestro poder adquisitivo se va perdiendo día a día. Ya vimos que el año pasado perdimos un 10% de poder adquisitivo y esto hace que nos estemos empobreciendo como trabajadores.
Una huelga también motivada por la pérdida de especialización de los trabajadores de la justicia en base a una nueva ley.
Justicia, por ponerte un símil, tiene cierto parecido con lo que puede ocurrir en un hospital, donde hay un servicio de traumatología, otro de aparato digestivo, otro de dermatología. A nadie se le ocurre coger a alguien que está especializado en un área concreta y mandarlo a otra área que no es la suya, ¿no? Pues bien, esta ley de eficiencia organizativa lo que hace es eso. Hace un totum revolutum, elimina todos los destinos voluntarios que nosotros podemos pedir y decidir por nosotros mismos, no respeta, digamos, la especialización de los compañeros.
¿Y cuáles son las consecuencias de esa pérdida de especialización?
Hay compañeros que llevan toda la vida tramitando civil, contencioso administrativo o penal o laboral, y con esa ley pues se pueden quitar de un sitio y poner en otro sin respetar esa especialización. ¿Eso qué conlleva? Pues eso conlleva ni más ni menos que una pérdida de la productividad de esa persona. Y de que esa persona, si le gusta una determinada materia y lleva toda la vida en ella, no tiene sentido ni tiene lógica cambiarla, digamos, de una forma caprichosa.
Bueno, no nos hemos recuperado de la huelga indefinida de los secretarios judiciales, a la que ya se puso fin. Ahora se suman otros funcionarios judiciales, ya lo que le faltaba al caos y al retraso que acumulan los juzgados de la provincia de Málaga. Más cosas, Carmen, a finales de ese mes, de abril, está previsto que la Junta de Andalucía termine de definir las medidas que va a incluir el tercer decreto de sequía que se va a aplicar en la provincia de Málaga, concretamente en la Axarquía, la comarca más afectada por la falta de agua.
Y además el próximo miércoles, ya tenemos la fecha, el 19 de abril, se convocará la Comisión de Seguimiento de la Sequía con la participación de los sectores agrarios, turístico y tecnológico. Una reunión en la que se consensuará una batería de medidas que conformarán ese nuevo decreto de sequía. El objetivo de las actuaciones se va a centrar en paliar los problemas que está provocando la falta de agua. Fernando Fernández es delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, aquí en Málaga.
Están barajando todas las posibilidades, están analizándolas, están buscando si poner en funcionamiento a lo mejor algunos pozos que estaban en situación de abandono o que no estaban en uso hasta este momento, ya que están trabajando en ello, que la idea es que para antes del final de abril estén ya concretadas para que la consejera pues lo pueda definir.
Al margen de ese decreto, desde la Junta trabajan en la tramitación de la construcción y la puesta en marcha de una desaladora en la Axarquía. Este proyecto ha sido solicitado inicialmente por la empresa privada Acciona, que se encargaría de su construcción y posterior explotación. Pero hay otras dos empresas que se han sumado para hacerse con la concesión, que se han interesado por ella. Es decir, tres empresas que están optando al mismo proyecto. Esta es una singularidad que hará que los plazos se puedan dilatar más de lo previsto, lo explica el delegado.
Competencia de proyecto, donde se presenta varios licitadores, varios solicitantes para hacerse y adjudicarse una concesión de agua desalinizada, no tenemos antecedentes. Entonces, es un procedimiento que, bueno, que aunque está regulado por la ley, pero no tenemos antecedentes, por lo tanto, es el primero que se hace y, en consecuencia, pues tenemos que ir aprendiendo conforme vamos dando los pasos, ¿no?
En todo caso, el objetivo es que la autorización para esa concesión, para esa desaladora, esté lista para después de verano.
Y a partir de ahí ya el que resulta adjudicatario pues tendrá que pedir autorizaciones, los permisos, autorización ambiental unificada, todo lo que conlleva una obra de infraestructura de esa magnitud.
Hay que recordar que la Axarquía es la única zona de Málaga que se ha declarada como de excepcional sequía, con el pantano de la Viñuela a un 10% de su capacidad.
Debe ser muy complicado, desde luego, gestionar la sequía, pero cuando venimos hablando de sequía desde hace al menos 2 años y que todavía estemos así, pues al ciudadano de a pie, al menos a mí, me cuesta entenderlo. Carmen, cuesta entender también al alcalde. A ver, estamos ahí a la vuelta de la esquina, elecciones municipales. Hoy he hablado un poquito de su lista electoral, poco, sí. Él siempre dice que no toca todavía hablar de eso.
No ha hecho grandes revelaciones, mientras que la gran mayoría de los partidos que concurrirán a esas elecciones municipales el 28 de mayo siguen poniendo sus cartas sobre la mesa y los nombres de sus listas electorales. El Partido Popular, liderado por su candidato a revalidar la alcaldía de Málaga, Francisco de la Torre, pues sigue sin dar pistas de cuándo dará a conocer su candidatura y quiénes le van a acompañar en esa nueva carrera por la alcaldía. Todo apunta a que De la Torre apurará los plazos establecidos por la ley para dar a conocer su lista.
Las fechas que hay establecidas a nivel nacional, ¿no? No tenemos una fecha distinta para Málaga que el resto de municipios y por lo tanto no vamos a ir por delante del resto de municipios. Iremos en el mismo plazo que el conjunto de España.
Bueno, pues el secretismo es absoluto, es total en cuanto a plazos y también en lo que tiene que ver con los nombres que compondrán la candidatura. Solo adelanta lo obvio, el grueso de la lista estará conformado por los que ya están en el gobierno municipal y se incluirá alguna nueva incorporación.
Porque tengo que hablar más, no he tenido tiempo todavía con todos los componentes actuales, esa es la realidad. Lo que estoy diciendo, si es oído por mis compañeros, lo entenderán, pues dirán, claro, el alcalde no me ha llamado todavía para hablar sobre este tema, así que su voluntad es continuar o no, y habrá todo, habrá continuismo, digamos así, continuidad, como queramos llamarle, y habrá también alguna novedad, es lógico que sea así.
Bueno, pues ha dicho todo y nada, o sea, no van a estar tranquilos los concejales del equipo de gobierno de momento. Más cosas.
Vamos a hablar de concesión de medallas, medallas de oro que concede la Diputación de Málaga cada año con motivo del Día de la Provincia. Hay que recordar que tendrá lugar el próximo 26 de abril. Bueno, pues ya sabemos quiénes van a ser reconocidos. La Diputación que va a entregar la medalla de oro de la provincia al oncólogo Emilio Alba, a la cantante Vanessa Martín, al jugador de baloncesto Alberto Díaz, son algunos de los reconocidos en esa gala que tendrá lugar el Día de la Provincia de Málaga, en un acto que tendrá lugar en Alhaurín de la Torre el 26 de abril. Con estas medallas, la Diputación de Málaga reconoce a personas y entidades que por sus especiales cualidades, merecimientos y servicios destacados, así lo dicen, hayan destacado en beneficio de la provincia de Málaga.
Gracias, Carmen Cerván. Hoy tenemos partidazo UCAM Murcia Unicaja. Hasta allí, hasta Murcia, se dirige mi compañero Emilio Guerrero. Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Concretamente estamos a 29 kilómetros del lugar de los hechos, del Palacio de los Deportes de la región de Murcia, donde a las 8:30 Unicaja va a jugar ese segundo partido, cuarto de final de la Basketball Champions League. Recordemos que Unicaja ganó el primer partido en Málaga, en pleno Martes Santo, ganó por 16, 83-67, por tanto, si gana hoy Unicaja estará en esa Final Four, en esas semifinales de la competición, y evidentemente es un hito importante para el cuadro malagueño, que en caso de derrota, Dios quiera que no, Mónica, se guardaría una tercera bala. El partido de desempate se disputaría en Málaga la próxima semana, pero Unicaja ha llegado ya a Murcia con esa intención, la de finiquitar la eliminatoria, Mónica, a pesar del ambiente tan caldeado que rodea a esta eliminatoria. Hubo declaraciones previas un tanto incendiarias del director deportivo del UCAM de Murcia, pues disparando a todos los sitios, de la FIBA, la Federación Española de Baloncesto, a la Junta de Andalucía, al propio Unicaja, como que estaba todo predispuesto, ¿no?, para que Unicaja jugara esa Final Four aquí en Málaga. Ayer matizó sus palabras, pero eso, más allá de que el ambiente se rebajara, sigue estando muy caldeado. Se espera hoy una gran entrada en el Palacio de los Deportes de Murcia, en torno a los 7.000 espectadores se espera. Ya viene para acá un autobús de aficionados malagueños y todito, Mónica, desde las 8 de la tarde en el tiempo de juego de COPE más Málaga.
En el tiempo de juego de COPE más Málaga, que puedes seguirlo a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE que tienen que tener descargada los oyentes en su móvil, buscar emisora favorita COPE más Málaga y también a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Emilio, cuidadito con el coche. Hasta la tarde.
Hasta la tarde y a tres ojos, programa especial, vamos a estar en el hotel de concentración del Unicaja, en el Hotel Siete Coronas, y allí ya hemos quedado con el entrenador de Unicaja, Ivón Navarro, y con el director deportivo de Unicaja, Juanma Rodríguez, y seguro que con algún protagonista más, así que a partir de las tres, Mónica, te espero a ti y a todos tus oyentes, programa especial desde Murcia, con esa ventana, nada más y nada menos que Unicaja, un partido de las semifinales de una competición europea como la Basketball Champions League.
Gracias, Emilio, hasta las tres.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¡Hola! 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 ¡H
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Eloisa Molina Beauty Experience. Te enseñaremos dos tipos de maquillaje, uno para el día y el otro especial para la noche. Curso de automaquillaje en Farmacia Eloisa Molina en Málaga, el 12 de mayo a las 6 de la tarde. Se servirá un cóctel. Pide cita al teléfono 952-654174 o al WhatsApp 665-046-885 o por Instagram en @farmaciaeloisamolinamálaga. El mejor regalo para el Día de la Madre, con la colaboración de Envío Olis y Lobren.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Deja que me asome a la ventana por ti, por si estás ahí en la oficina no puedes hacerlo tú. El día está precioso, de cielos azules, aunque dice el hombre del tiempo que va a aumentar por la tarde los intervalos de nubes altas, porque claro, tenemos viento de oeste, de poniente, y por la tarde va a ir aumentando, pero va a llegar un momento de la tarde, ¡ay!, que va a girar, que va a entrar el levante, y entonces irán apareciendo esos intervalos de nubes altas. En fin, disfruta del día, es lo que te puedo decir, porque hoy vamos a tener máximas de 29 grados en Vélez, Málaga, 28 nos anuncia meteorología aquí en Málaga capital y también en Marbella, 26 en Antequera y 23 de máxima en Ronda. Sakura es una palabra japonesa que significa flor de cerezo y de ese tipo de flores sabe mucho, aunque parezca que no, en la localidad malagueña de Alfarnate, de cerezo. No sé si de la cultura japonesa también. Pedro González, buenas tardes.
Vamos a averiguarlo. Buenas tardes. En este municipio de la Sarquía lleva 40 años cultivando cerezos y claro, como la flor de este árbol es el símbolo nacional de Japón, pues decidieron un día organizar una fiesta donde la cultura japonesa fuera la protagonista. Y este domingo celebran sus segunda edición.
La segunda edición de una fiesta a la que no nos podemos resistir. Alcalde de Alfarnate, Juan Jesús Gallardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alcalde, me tendría que haber dicho konnichiwa.
Konnichiwa, bueno, ensayando estamos.
Bueno, este evento ha despertado el interés de la Embajada de Japón, de la Oficina de Turismo de España. ¿Cómo van a contribuir estas dos entidades en la celebración de ese día tan especial?
Pues bueno, ellos van a contribuir sobre todo con el tema de los distritos y demás información que le han dado sobre Japón, sobre las diferentes prefecturas que existen. Japón y Suiza de España pues tiene una, no tiene regiones y tiene una prefectura que estarán representadas en un jardín de Sakura que inauguramos este año.
Una de las cosas más llamativas de la jornada de celebración es la elaboración de un arco de más de 30.000 flores de papel realizado por el vecindario. Aparte de esto, ¿qué otras actividades relacionadas con Japón vamos a disfrutar este domingo?
Pues bueno, voy a comentar lo del arco. El arco este año, año pasado, conseguimos 30.000 flores. Este año vamos a tener en torno a unas 60.000 flores.
Pero bueno, alcalde,
los datos entonces han doblado.
Sí, este año lo hemos doblado. Hemos trabajado durante un mes muy duro, elaborando flores de papel, que nada, que este domingo y a partir del sábado podrán disfrutar todas las visitantes y vecinos.
Y aparte de eso, ¿actividades que vamos a poder disfrutar el domingo?
Pues nada, pues aparte de lo que es el arco, pues disfrutaremos de talleres de encuadernación de Japón, disfrutaremos también talleres de flores de Sakura, descubriremos también lo que es el kimono y el arte de vestir del kimono. Ahora tendremos exhibiciones de haikido, tendremos exhibiciones de katana y nada, trasladaremos lo que es la cultura japonesa por un día al municipio de Alfarnate.
Me han dicho, alcalde, que se va a homenajear a 8 regiones japonesas, que vamos incluso a ver personal con kimonos por el pueblo y que se va a inaugurar un centro de interpretación abierto. ¿Qué vamos a ver en ese centro?
Pues la verdad es que sí. La Alfarnate por un día será una región más de Japón. Y nada, la gente pues durante este tiempo ha estado trabajando en la elaboración de unos kimonos que lucirán el domingo durante toda la jornada. Uh-huh.
¿Van a venir personajes japoneses al pueblo el domingo?
Pues sí, porque lo que es la fiesta en sí surgió a raíz de la...
No, pero póngase en un sitio donde el viento de Japón no sople, sí, que claro. Sople más el viento de la Axarquía, porque sí. Si no, no nos enteramos.
Hoy tenemos viento. Que sí. Lo que es la los japoneses, que la fiesta surge a raíz de la visita que nos hacían los japoneses todos los años para visitar los cerezos en flor, pasaba unas jornadas con ellos debajo de los cerezos en flor, y a raíz de ahí surge lo que es la fiesta del cerezo, que es la fiesta de Sakura.
Bueno, 40 años cultivando cerezos en la Axarquía, ahí concretamente en Alfarnate. Alcalde, pero el día, ahora están en flor, pero el día ese donde podemos ir a probar las cerezas de nuestra tierra es en junio, ¿no? El día de la cereza es en junio. ¿Tenemos ya fecha concreta?
La fecha todavía no, porque depende de la maduración del fruto, pero siempre es a finales de junio, cuando se celebra lo que es la fiesta.
¿Cómo está la cosecha este año? Porque como estamos hablando de la Axarquía, estamos hablando siempre de la falta de agua, ¿le afecta de alguna forma también al cultivo de la cereza?
Pues de momento la verdad es que estamos estabilizados y se prevé una buena cosecha. También es muy precipitado porque, claro, esperamos que no visite las lluvias. En este pueblo no tenemos problemas de agua de momento, porque estamos hablando del pueblo más alto de la provincia de Málaga, y esperemos que la cosecha la podamos mantener este año y no tengamos problemas.
Bueno, pues nada, cerecita va y cerecita viene en el mes de junio, pero de momento el domingo vamos a disfrutar de ese día de Japón en Alfarnate. Por cierto...
Despide tú al alcalde como a ti te gusta.
Yo voy a despedir al alcalde, pero lo voy a despedir en japonés. ¿Me permite, alcalde? Porque si yo le digo al alcalde arigato shisho, ¿qué estoy diciendo?
Ni idea, ¿verdad?
Pues para que lo sepa, arigato shisho significa gracias al alcalde. Y para cuando usted llegue el domingo y empiece a recibir a la gente, tiene que decirle irasaimase a Alfarnate, que significa bienvenidos a Alfarnate.
Muchas gracias.
No, muchas gracias, no. Arigato.
Arigato.
Juan Jesús Gallardo, alcalde de Alfarnate, a disfrutar del fin de semana. Gracias.
Muchas gracias igualmente.
Pedro, de verdad, siempre me sorprende.
¿Qué hago?
Decirme, por ejemplo, un temita que lleves esta tarde en el programa. Buenas tardes, Mario.
De los que te gustan, fijo, todos los miércoles abrimos el programa con un consejo que tiene que ver con el mundo de los veterinarios. ¿Tú sabías que hay veterinarios dentistas que se dedican a las dentaduras de los animales?
Claro, y que tienen que dormir a los perros porque si no, no hay manera. Hombre, claro, tú métele a un perro.
Métele a un perro tú.
Un hilo dental.
Exactamente. No, te voy a hacer una ondodoncia. Te dice, pero guau. No, hombre, no. Así que vamos a hablar de los dentistas de los perros. Digo, de los animales, en definitiva.
Hasta las 4 de la tarde. Dios, gracias, Pedro.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga.
No me resisto a recordarte el mensaje de Credialpes. Si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, en Credialpes te dan la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar, por ejemplo, tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota. Infórmate en su teléfono, que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Después te espero, que te voy a presentar la historia de Bruno. Es un perro de 40 kilos, ciertamente agresivo. Atacaba a otros perros, incluso a su dueña. Pero ahora es un perro feliz y equilibrado. ¿Qué habrá pasado en esa historia? Ahora te lo contamos. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Enseguida te voy a contar la historia de un perro llamado Bruno y te voy a presentar a la responsable de políticas públicas y relaciones gubernamentales de la red social TikTok aquí en España y en Portugal. ¿Qué estará haciendo la gente de TikTok en Málaga? Te lo cuento enseguida. Antes te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comercio, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te venimos contando, hay subvenciones públicas de hasta un 40% para esas instalaciones solares. Y no te asustes que desde AGS Solar te echan una mano, te solicitan gratuitamente esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Dicen que la primavera la sangre altera. Lo que nunca se altera es que en Mercamueble te llevamos y te montamos tus muebles gratis. En abril llegan nuestras Mid-Season Sales con hasta un 40% de descuento en tus muebles favoritos y, como siempre, con el transporte y montaje gratis. Recuerda, hasta el 40% de descuento. Solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero hablar ahora de una red social que seguro te suena. Esto que estamos escuchando es el tema más usado, más escuchado a través de TikTok. Igual TikTok te suena porque lo tiene tu hijo, o lo tiene tu nieto, lo usa tu sobrino o incluso eres usuario de esta red social. Esta mañana se ha celebrado un taller de TikTok en uno de los institutos de la capital. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo, la finalidad? Quiero saludar a la responsable de políticas públicas y relaciones gubernamentales de TikTok en España y Portugal. Ella es Yasmina Laraudogoitia. Yasmina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente. En primer lugar, ¿en qué ha consistido ese taller que TikTok ha ofrecido en el Instituto José María Torrijos? ¿Por qué se ha elegido además un centro malagueño para hacerlo?
Pues, bueno, en primer lugar, el programa que hemos venido a desarrollar, ¿no?, y el taller que hemos impartido es del programa Campus TikTok, que es un programa que hemos lanzado en noviembre del año pasado con la idea de impulsar la alfabetización digital entre los jóvenes y también a los padres y a los profesores, ¿no? Y la idea es, pues bueno, digamos que fomentar una conducta responsable en el entorno digital y sobre todo también poner en valor toda la parte, digamos, de creatividad, de storytelling, que es tan característica de TikTok. Y bueno, nos parece fundamental estar aquí en Málaga, ¿no?, porque creemos que es un enclave ideal, ya que, bueno, Málaga apuesta tan fuertemente, ¿no?, por la digitalización y, bueno, teniendo proyectos, ¿no?, como por ejemplo el Parque Tecnológico en Andalucía. Creemos que bueno, nuestra labor también es venir al entorno, pues, más local y sobre todo por estas bueno, ciudades, ¿no?, como Málaga, que está apostando por la digitalización. Y en ese sentido, bueno, ya a nivel autonómico en Andalucía hemos formado a más de 2.600 adolescentes en estos talleres y concretamente en Málaga a más de 500 alumnos.
Uh-huh. Yasmina, hablemos de esta red social de TikTok, que a muchos oyentes les sonará o porque son usuarios o probablemente porque sus hijos lo serán. ¿La característica de esta red social cuál es? O sea, ¿para qué nace? ¿Qué parcela cubre? Porque teníamos los que ya tenemos una edad, aquello de Facebook para un determinado perfil, para un determinado uso, llegó Twitter, Instagram, TikTok. ¿Qué parcela cubre?
Sí, en este sentido, bueno, como plataforma de contenido y plataforma de entretenimiento, ¿no? La idea es inspirar creatividad y también fomentar el aprendizaje, ¿no? Y, bueno, en cuanto a los usuarios de TikTok, el 67% de nuestros usuarios tiene más de 25 años y sirve para el aprendizaje y la educación. Es decir, de hecho, tenemos un hashtag que se llama Aprende con TikTok, que ya es, bueno, una insignia, ¿no?, de nuestra propia herramienta, que acumula más de 20.000 millones de visualizaciones. Y a través de este hashtag los usuarios pueden encontrar diversos creadores de contenido, también divulgadores, que tienen el propio interés, ¿no?, de poder compartir su conocimiento con los usuarios en TikTok, y estamos hablando de temáticas diferentes como pueden ser historia, matemáticas o ciencia. Así que creemos que tanto la combinación de entretenimiento con el aprendizaje es algo que es muy característico de TikTok.
Bueno, y eso a pesar de que algunos expertos hablan, expertos por ejemplo en psicología, del aspecto negativo que puede llegar a tener las redes sociales en general, o por ejemplo esta que está muy enfocada a la gente joven, porque dicen puede llegar a ser muy adictiva, a enganchar, a generar cierta ansiedad si colgamos ahí una historia, uno de nuestros vídeos o de nuestros bailes y no tiene las visualizaciones o las interacciones que nos gustaría. ¿Compartes estas reflexiones?
Sí, no, precisamente por eso también estamos desarrollando este proyecto Campus TikTok, ¿no? Porque creemos que más allá de herramientas que tenemos en TikTok, ¿no?, que se adaptan a la edad del usuario y también a los intereses de cada usuario, lo importante también es concienciar a la sociedad, y precisamente por eso estamos llegando a comunidades autónomas de todo el territorio nacional, para poder precisamente concienciar, ¿no?, sobre este tema. Y esto se trata de bienestar digital, de desintoxicación digital. Tenemos herramientas precisamente para que los usuarios puedan decidir cómo quieren que sea su propia experiencia. De hecho, hace una semana ya anunciamos nuevas funcionalidades de herramientas de bienestar digital, por ejemplo, el límite de tiempo de uso para los menores de 18 años. Y en ese sentido, pues creemos que es importante, ¿no?, que se conozcan estas herramientas y concienciar sobre la importancia del bienestar digital y la desintoxicación digital.
Estamos hablando con Yasmina Laraudogoitia, es responsable de políticas públicas y relaciones gubernamentales de TikTok en España y en Portugal. Yasmina, para terminar, pregunta que te tengo que hacer. ¿Por qué algunos organismos americanos, europeos, han terminado lanzando, oye, el mensaje, la prohibición a sus trabajadores de que tengan descargado en su móvil esta red social, TikTok?
Vale, en este sentido, bueno, nosotros estamos apostando por una estrategia de gobernanza de datos, ¿no?, que al final es lo importante para tener el marco en Europa, ¿no? Y primero, cumplimos con todas las legislaciones que están ya vigentes en Europa, y más allá de eso, bueno, hemos anunciado recientemente nuestro proyecto Clover, que básicamente consiste en la apertura de tres centros de datos en Europa, ¿no? Y en este sentido, ¿Para qué? Para que los datos de los usuarios en Europa estén alojados, estén almacenados en Europa y puedan tener todas las garantías de seguridad y también el control de acceso a esos datos. Para ello vamos a contar con un socio europeo que va precisamente a garantizar que ese control, ese acceso, se esté haciendo con portales de seguridad que ahora mismo son reflejo del estándar y en la industria.
Bueno, pues fomentar la alfabetización digital es el objetivo de Campus TikTok, que ha pasado esta mañana por aquí, por Málaga, por el Instituto José María Torrijos, para alfabetizar digitalmente a los jóvenes, que ya saben bastante más que nosotros, pero a los padres y a los profesores también conocer las herramientas que tiene TikTok en todos los sentidos. Yasmina, gracias por atendernos, muy amable, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Los cuartos de final de la Basketball Champions League se viven en Tiempo de Juego Málaga. Este miércoles 12 de abril a partir de las 8 de la tarde, UCAM de Murcia, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, en la web y en las aplicaciones móviles. UCAM de Murcia, Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz.
Tiempo de Juego Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Thank you. Bueno, más cosas. Abrimos nuestro espacio dedicado a cuidar y a educar a nuestra mascota, que si tenemos un perro educado y equilibrado, él es feliz y desde luego a nosotros nos va a brindar muchos momentos de felicidad, seguro. Como siempre, saludo a Adrián Navarro, él es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Ya estás por aquí después de una aventura de rodaje cinematográfico con tu perrita. ¿Todo bien? Ya veremos la peli, ¿no?
Sí, todo bien. Ha sido toda una aventura, desde luego.
Bueno, Adrián, hoy nos traes la historia de Mónica y de Bruno. ¿Quién es Mónica, quién es Bruno y qué pasaba con ellos?
Pues bueno, la historia de Mónica y de Bruno es una de tantas en las que nos encontramos con un perro con problemas de agresividad, a la que su humana pues adora y quiere mucho y, por tanto, no quiere deshacerse de él. Y pasan una serie de historias entre ellos que imposibilitan, por así decirlo, la convivencia entre Mónica y Bruno. Y ahí es cuando Mónica pues decide contactar con nosotros y buscar ayuda. Pero bueno, yo creo que se lo podemos preguntar
a ella.
Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, Adri.
Mónica Picot, así se llama. Mónica, Adrián, tú tienes un montón de preguntas para ella. Por ejemplo, ¿cómo llega a su familia? Mónica, ¿cómo llega Bruno a vuestra casa?
Bruno llega por mi padre, básicamente, cuando yo era cría.
O sea, ¿que Bruno ya tiene cierta edad o qué?
Tiene 6 añitos.
Ajá. Llega a casa a través de tu padre. ¿Y cuándo empezáis a notar los problemas?
A partir de que tiene un añito y tuvo un problema con un perro.
¿Y a partir de ese problema con el perro, cómo se ha ido desarrollando su conducta hasta el punto de contactar con nosotros, Mónica?
Claro, después ya tuvo problemas de protección de recursos y al tener protección de recursos, sobre todo con la comida, pues tuvo ciertos maltratos por ciertas personas. Y de ahí la inseguridad.
¿Podías tener visita? ¿Podías tener una vida normal con Bruno? ¿Cómo afectó eso a tu vida?
No, yo no podía meter a nadie en mi casa, a nadie. Incluso para mí convivir con él era prácticamente imposible.
¿Bruno ha mordido a alguien? ¿Te ha mordido a ti?
Ha mordido a 4 personas, una de ellas a mí.
A 4 personas, ni más ni menos. ¿Y cuando te mordió a ti, cómo te sentiste? ¿Cómo actuaste con ello?
Lo primero, llorar a la desesperada y automáticamente contacté con Adrián, claro.
Adrián, porque que un perro, estamos hablando de Bruno, que ahora tiene 6 años, que con un añito ya tuvo ese problema con otro perro, con un año a un perro que le ataque, que le muerda, ¿le puede condicionar de esa forma para volverse tan agresivo con otros animales, incluso con personas, incluso con Mónica, que era su dueña?
Pues por ese hecho aislado en concreto no, pero sí que es verdad que el perro a través de ese hecho ha podido ir ofreciéndonos un repertorio conductual en el que inconscientemente nosotros pues hayamos potenciado eso. Pongo un ejemplo, pues si la pelea fue pues por algún recurso como el agua en el parque o un juguete o etcétera, después el llegar a casa y encontrarse con otro tipo de recursos, con esa inseguridad, pues puede provocar que quizás en algún momento genere rechazo a que le quiten el juguete, a que le quiten este tipo de cosas. Y si, por poner un ejemplo, que no sé si es este caso, Mónica, cuando pasa eso, pues como sabemos lo que ha pasado, nos da penita, le dejamos un poquito de espacio, el perro aprende a proteger sus recursos. Y al principio quizás no es algo grave porque no intenta mordernos, simplemente tiene ese tipo de comportamiento, pero quizás con el paso del tiempo, de una, de otra, acaba haciéndose fuerte y llega un momento en el que la forma en la que nos dice que no nos acerquemos no es poniéndose encima del juguete, sino
atacando. Bruno, estamos hablando de un perro de 40 kilos. Adrián, que eso es un pedazo de perro. Cuando llega a ti, tú te lo llevas a Lopecán, ¿y en qué consiste el internamiento de Bruno y la corrección de sus conductas?
Pues bueno, el internamiento de Bruno en un principio consiste en poder generar nosotros de alguna forma vinculación con el perro, porque primero estuvimos probando con algunas clasecillas de grupo y demás, pero era muy complicado porque el perro ya venía muy, muy cargado y la inseguridad que presentaba me imposibilitaba a mí el hecho de poder acercarme, de poder cogerle al perro y explicarle ciertas cosas. Entonces el objetivo principal era que yo pudiera coger ese vínculo con el perro por estar viviendo con él, y ya a partir de ahí ir extrapolándolo a otras personas. Conseguimos coger vínculo con él, conseguimos que la relación con los perros mejorara muchísimo, muchísimo, que no hiciera falta tener bozal para que estuviera con otros perros, y ya nos quedó el tema de la protección de recursos. Me acuerdo las primeras veces que estuvimos trabajando el tema de la comida, quizás tardábamos 6 o 7 horas en poder entrar a donde estaba el perro para poder cambiarle el cacharro, y fue un trabajo bastante tedioso. Tuvimos que jugar mucho con el que cada vez que íbamos a ponerle de comer, pues le poníamos el cuenco casi vacío y nosotros íbamos con otro cuenco para ir rellenándoselo, nos llevábamos cosas más ricas, y bueno, pudimos trabajar al final el que no protegiera ese recurso. Y ya nos quedaba el tema de los espacios, porque otro de los problemas que tenía Mónica con él es que a lo mejor el perro se le tumbaba en medio del pasillo, y claro, un perro de 40 kilos
y no le dejaba pasar,
ocupa el pasillo.
Claro.
Y no le dejaba pasar. Entonces ya nos pusimos a trabajar la protección de espacios. Y bueno, tardamos un poquito más de lo que nos hubiera gustado, pero...
¿Cuánto tiempo estuvo con vosotros?
Pues creo que llegó a estar 7 meses con nosotros. Estuvo bastante... 7, 8 meses. Por ahí estuvo, ¿no, Mónica?
Sí, más o menos. Más o menos todo ese tiempo.
Y ahora, Bruno, ¿cómo está en casa? ¿Cómo está con la familia? ¿Se puede ir a visitar a Mónica Picot o no?
Hombre, ahora mismo es una maravilla, porque le puedes dar de comer en la mano, puedes acariciarlo mientras come. Actualmente vivo con mi pareja y con otro y con 2 perros más, perdona. O sea que la verdad que es una maravilla.
Y bueno, una última pregunta, Mónica. ¿Por qué no te diste nunca por vencida? Porque es verdad que muchas personas, teniendo un perro de 40 kilos con esta característica, pues hubieran tirado la toalla. Y además, yo te conozco en persona y sé que eres una muchacha chiquitita, que casi que pesáis lo mismo.
Sí, más o menos. Pues, no sé, a mí es que es mi perro, es mi hijo, y yo creo que todos los perros deberían de tener una segunda, tercera y cuarta oportunidad, que todo puede llegar a tener solución. Yo lo pienso así. Entonces, mi padre le dio una oportunidad, yo le di otra, y creo que en esta ha sido la logrosa.
Bueno, pues detrás estaba ahí Adiestramiento Canino Lopecant, que no me negarás, Mónica, que Adrián tiene, en fin, es algo virtuoso, ¿no?, verlo trabajar con perros, en este caso con Bruno. Mónica, que nos alegramos. A disfrutar de Bruno, del resto de los perretes que tienes en casa. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno.
Muchas gracias, Mónica. Desde luego, la tercera va a la vencida.
Sí, muchas gracias.
Adrián, es la historia de Bruno y de Mónica con resultado, con final feliz. La semana que viene, más.
Más y mejor.
Me busco en cada amanecer y en el último rayo de luz. Desarma mi cuerpo otra vez, inventa un nuevo tabú.
Hasta aquí nuestra compañía hoy. Recuerda, mañana volvemos a las 12:30. Te dejo, ya sabes que la radio nunca descansa, así que te dejo con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
What can I do to take us back to the very beginning?